Justo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, más o menos porque soy bostero, pero bueno, y pasándola,
digamos. Sí, es una forma de decir
claro.
Que uno nos va bien, pero no, bueno, las cosas están un poquito más complicadas de,
sin lugar a dudas,
de lo normal.
Sin lugar a dudas.
Sí.
¿Cómo hacen ustedes el balance de estos tres años de Macri en lo que a economía se refiere, ¿no? Porque podríamos hablar de otra cosa como es la institucionalidad y algunos otros temas.
Claro.
En economía, ¿cómo lo han visto?
Mirá, a ver si te parece. Yo estaba pensando lo siguiente, mientras vos comentabas de hacer un balance de los tres años de gestión de Mauricio Macri y su tipo de trabajo. Y yo recuerdo, digamos, debiéramos, por supuesto, ir a tres años atrás, y me acuerdo algunas cuestiones que se tenía en cuenta en su momento, que decía, como una propuesta, digamos, la original, la inicial, es lo que decía él, bajar sustancialmente la inflación, va a haber una lluvia de inversiones, vamos a tener crecimiento en nuestro país, con una apertura comercial, con cierto gradualismo, tenemos un Estado sobredimensionado y va a haber que corregirlo, tenemos que abrirnos al comercio internacional, tenemos que integrarnos. Eran algunas cuestiones que hace tres años atrás, o un poquito más, previo a las elecciones, era lo que abogaba y por lo que iba a luchar.
¿La Argentina va a ser dólares o va a generar dólares? Me acuerdo de esa también.
Sí, claro, esto va a generar dólares, va a haber una lluvia de inversiones, esto nos va a permitir ser más competitivos, etcétera, etcétera. Cosa que obviamente cuando yo te digo esto, ya me estás diciendo, bueno, todo esto no pasó. Bueno, digamos, yo te voy a dividir esta conversación en una propuesta inicial de grandes temas. La segunda cuestión, te voy a dar algunos puntos positivos.
Bien.
De los que se han transitado, como por ejemplo una salida relativamente prolija del tipo de cambio, ni bien asumió. Después, en cuestión institucional, me parece que vale la pena destacar lo que fue la recomposición en cuanto a la credibilidad del INDEC. El INDEC venía durante muchos años bastante bastardeado y donde habían tenido protagonismo las consultoras privadas y habíamos dejado de considerar lo que eran las estadísticas oficiales, que tanto nos sirve a todo el mundo, a todos los agentes económicos, sean emprendedores, empresarios, grandes empresas, hasta incluso entes públicos. Habíamos perdido mucha credibilidad y realmente el vuelco que se le dio y la importancia a la recomposición y a nuevas metodologías de trabajo fue muy bueno y hay que destacarlo. También lo que fue, que esto es mucho más reciente, lo que fue la presidencia del G20 como presencia institucional y la primera vez que se hacía en América Latina, porque en todo lo que es América había sido en México, pero en Sudamérica es la primera vez que se hace y fue en Argentina, así que son cosas a destacar, como también yendo más a la cuestión técnica, lo que fue la obra pública, mucha inversión en obra pública, básicamente rutas, reactivación del sector automotriz, tuvimos el año pasado un récord que no habíamos alcanzado en el 2013, casi 900.000 autos vendidos, lo que fue también el boom de los créditos hipotecarios a partir de mediados del 2016, donde lo que se logró fue obtener la vivienda familiar, que no es menor.
Claro, pero ahora necesitas 130 lucas para poder tener un crédito UBA de ingreso, necesitas 130 lucas.
No, eso es lo que fue. Fue un boom, digamos, yo estoy diciendo cosas positivas de lo que ocurrió.
Bien.
Fíjate que son tres años de gestión y te marco algunas cosas que a mi parecer
estuvieron no bien
institucionales y también económicas que tuvieron su furor. Obviamente los créditos UBA están pensados para un país donde la inflación iba a bajar abruptamente, donde iba a ser de menos de dos dígitos, y la situación, digamos, sobre todo en los últimos 6-7 meses, se dio vuelta el mercado de una manera estrepitosa y que me imagino pocos esperábamos. Pero esto, digamos, son algunos puntos positivos o lo que es la apuesta al sector energético. Pero ¿qué nos marca la realidad? Ahora vamos a ver qué nos marca la realidad. Es lo que se esperaba, algunos puntos que destacamos y lo que nos demuestra la realidad estos tres años. Caída del Producto Bruto Interno, vos fijate que falta un año más para completar el mandato de Cambiemos y ya se estima, incluso vos hablás del 2019, bueno, en el 2019 se espera también una caída del Producto Bruto Interno del orden del 1.2%, ¿eso qué significaría? Que en cuatro años de gestión, solo el año 2017 tuvimos un crecimiento en el Producto Bruto Interno, los otros tres años fueron caídas. Uh-huh. Entonces ya nos está diciendo algo, si nuestra economía se achica fuerte suba de las tarifas. Realmente cuando uno va a los cuadritos y ve las variaciones nos asustan, porque el gas más de un 700%, electricidad más de 1.600%, agua más de 512%, transporte público más de 200%, combustible más de 200%. Entonces, eso realmente es lo que ha impulsado muy fuerte la inflación en los últimos tiempos. También provocó la hiperinflación y también como una segunda vuelta, digo yo, en los precios de alimentos básicos, porque el aumento de todos estos servicios impacta en lo que es la producción de los mismos alimentos, y esto claramente a las personas más perjudicadas las termina hundiendo, en el sentido de que no les alcanza sus salarios para poder subsistir, para poder pagar las cuentas, para poder comer a veces. Entonces esto también ha repercutido fuertemente, incluso altas tasas de interés. A ver, claro, ¿cómo lo podemos decir? Podemos decir que las políticas monetarias que disponibles que tiene un gobierno son fiscales y monetarias. Y las monetarias y fiscales al día de hoy son estrictamente contractivas, porque una tasa de interés del fenómeno 60%, pero un descubierto del 100%, es imposible que cualquier empresa pueda producir.
No, puede, claro.
No hay forma. Por eso hoy se está escuchando que prefiere dejar de pagar las obligaciones impositivas, donde su tasa de, digamos, de interés por dejar de pagar es menor al financiamiento bancario. Entonces uno hoy en la empresa está optando por, obviamente, es imposible sacar un crédito a estas tasas tan altas porque no hay forma de que las pueda solventar. Entonces dejan de pagar los impuestos municipales y esos grupos, o digamos, prefieren tener deuda de ese estilo. Pero claramente esta política monetaria es restrictiva, con encajes muy altos, y la política fiscal, lo que también al ser contractiva, que es lo que ya se aprobó en este presupuesto 2019, baja el gasto y aumenta los impuestos. Es una combinación muy fuerte para que el año que viene sea una economía bastante estancada, va a costar tiempo en levantarnos. Y todo esto, ¿qué es lo que trae? Digamos, trae pobreza, un aumento en la pobreza de mayor al 30%, también un dólar, podríamos ver que en diciembre de hace 3 años el dólar estaba 9,80 y hoy está entre casi 40, claro. Es más de un 280% de variación en tipo de cambio. A ver, era necesario, porque después está la discusión y el debate. ¿Era poner un dólar atrasado? Sí, claramente. En 20 lo teníamos atrasado, sí, no era muy, muy competitivo, pero fíjate que en 4 o 5 meses se duplicó el valor del dólar, de 20 a casi 40. Entonces esos cimbronazos en una Argentina con pocas expectativas, con poca confianza.
Y con poco salario, el salario en todo el tiempo que vos describiste, todos los números que escribiste en esos 3 años, el salario aumentó un 109%, es muy por debajo de la inflación y de todos los números que estás dando.
También a destacar, porque la actualización de las remuneraciones, no fueron acompañadas, digamos, la inflación no fue acompañado con los ajustes en los salarios nominales, con lo cual realmente han quedado muy atrasados y en el orden te diría del 10-12%.
Claro.
Como te digo, impactan los salarios más bajos, en aquellos que no logran o están por debajo de la línea de pobreza o por debajo de la línea de indigencia.
Claro. Ahora, qué cosa rara, ¿no? Porque hace poco lo tomábamos como casi como una burla. Cuando Constantini salió a decir que dejó de ser billonario con Macri. Después, cuando nos metimos un poco más en la información, vimos que no era el único empresario importante, grande, de los ricos de la Argentina, que había perdido, sino que hay muchos empresarios que dicen que han perdido entre 200, 300, 400 millones de dólares. Es decir, han perdido todos. Es decir, ni hablar de las clases laburantes, hoy por hoy las clases medias tienen un impacto importantísimo, lo seguirán teniendo por los números que se vienen para el año que viene, pero los más ricos, a los que a lo mejor le va, a los que no pierden nunca, también perdieron.
Bueno, a ver, esta semejante crisis económica como la que estamos viviendo, con una caída del Producto Bruto del 2.4%, si vos incluso analizás el estimado mejor industrial, donde tenés que la construcción lo que ha caído, el sector automotriz interanual arriba del 40%,
claro,
la industria en general no menos del 11%, la industria textil, donde también observás que la capacidad instalada ociosa ya es el 40%, en algunos casos 50%. Es decir, esto tarde o temprano va pegando en todos los estratos, no solo en las grandes empresas, sino obviamente cuando impactan las pymes, son las que más sufren y son las que siempre sabemos que son las que aportan más empleo y son las que tanto tenemos que cuidar. Pero evidentemente esta es una crisis muy fuerte en muy poco tiempo, donde alcanza cualquier sector, incluso al sector comercio, que tampoco lo mencioné. Ahí ya lo sabemos, el sector comercio está haciendo malabares para poder subsistir y manejar su estructura de costos, que es muy alto, donde no existe prácticamente demanda. Al no haber demanda, obviamente se deja de producir, y cuando se deja de producir, el empleo baja, con las consecuencias de que hay un aumento del empleo, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Y digamos, lo que se avisora para estos días, esperemos que no haya lío, que no haya desmanes, pero tampoco muy bueno y tampoco demasiado alentador, al menos, no sé, los primeros seis meses del año que viene, ¿no? Por lo que al menos lo que se ve planteado del presupuesto nacional, digo.
Bueno, a ver, estamos hablando de que creo que todo el mundo desea que termine una vez por todas, porque realmente no ha sido bueno desde ningún aspecto, y lo que uno está apostando es un 2019, aunque hace poquito el Banco Central publicó un relevamiento de expectativas monetarias que lo hace de forma mensual, este corresponde a noviembre, y el consenso, porque ahí son consultadas las consultoras más grandes, incluso universidades también, el consenso es que el año que viene la inflación va a bajar, no va a ser del 45 que se estima que va a ser este año, va a bajar, pero va a seguir siendo alta, alrededor de un 27%. Las tasas van a bajar, pero van a ser 35. Obviamente, cuando lo comparamos con un 2018, con valores tan altos en tasas de inflación, uno tiende a aplaudir, pero todavía estamos en niveles muy altos.
Claro.
Cuando uno quiere bajar una tasa de inflación del 30 a 40, tiene que pensar en un plazo más largo y no de un año o dos, pero posiblemente esto es lo que ha ocurrido en el gobierno. Subvaluado la situación y sobreestimado su capacidad de resolución.
Claro, te entiendo. Gonzalo, y encima el año que viene va a haber un año de elecciones, un año político en el que seguramente escucharemos de todo un poco y los argentinos deberemos definir cómo queremos vivir. Pero más allá de eso, si no gana Cambiemos, el gobierno que venga va a tener que enfrentar nada más y nada menos que una deuda externa otra vez gigantesca, ¿no? De más de 2.700 millones de dólares seguro. Y bueno, se va a tener que hacer cargo de todo eso también, o refinancia, o no sé, se va todo al tacho, o entrarán de fuera bueno, Argentina
sí,
otra vez.
Sí, evidentemente, digamos, no solamente tenemos nuestras problemáticas económicas internas, sino también políticas y también cuestiones internacionales, porque al tener un riesgo país como el que hoy tenemos, que es arriba de 740 puntos, me parece que se reúne el día de hoy, hace tres años teníamos 447 puntos básicos, Brasil tiene hoy día 270 puntos básicos, Perú 140, evidentemente somos el país digamos, menos confiable de la región.
Claro.
Y además estamos formamos parte de los países emergentes donde dependemos del contexto internacional, dependemos de que Brasil ande bien, dependemos de que China ande bien, dependemos de que China y Brasil no se peleen a nivel comercial. En general las potencias internacionales están tendiendo al proteccionismo cuando nosotros queremos integrarnos al mundo, si estamos siendo en este, digamos, el mundo se cierra, nosotros queremos abrirnos, entonces también tenemos cuestiones internacionales que sobrepasar, y no importa quién gane, digamos, quizás algún analista político me discuta, pero el gobierno posterior al 2019 evidentemente va a tener que lidiar con muchas cuestiones internas que tienen que ver con esto, una gran carga de deuda, donde el déficit fiscal primario está bajando, pero tenemos un aumento de los intereses de deuda muy grande,
claro.
y estas restricciones de gasto y aumento de impuestos tienen un destino que sería, digamos, el pago, el repago de la deuda que hemos tomado, que son 57 millones de dólares. El FMI nunca otorgó un crédito tan grande en su historia como el nuestro.
Como que dio la Argentina, sí, aumentando las condiciones de financiamiento, está claro también lo que decías recién, ¿no?
Sí, ahora, digamos, tenemos que bailar con la más fea. Digamos, claro. Fuimos al fondo, nos apoyó el fondo, en el G20 nos apoyaron las grandes potencias, nos fue un trabajo enorme y que todos la estamos padeciendo, digamos, todos tenemos que luchar y es difícil que yo te pueda decir hoy cuándo vamos a salir. Lo que sí, hay algunos vestigios para el año que viene, como puede ser la cosecha 2018-2019, Vaca Muerta, turismo, digamos, eso va a mejorar el superávit comercial, incluso el tipo de cambio nos mejora y nos hace un poquito más competitivos.
Eso mejora lo macro. Eso mejora la macro economía, pero ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la vivienda? ¿Qué va a pasar con la gente que está quedando fuera del
sistema? Todavía no ha publicado todavía el tercer trimestre de empleo, que corresponde a septiembre, a partir de septiembre, pero bueno, creemos que la tasa de desempleo va a haber aumentado seguramente.
Claro.
Si para las pymes se viene un año muy difícil.
Por eso, si en la economía chica, en lo de todos los días... Volverán a incrementar las tarifas y demás, va a ser complejo.
Ya se está hablando que el año que viene va a haber algunos aumentos y actualizaciones en los servicios públicos.
Sí, sí.
Es un año complejo, no es tan sencillo salir una crisis económica en tan poco tiempo cuando fue tan abrupta.
Sí, totalmente. Gonzalo, como siempre, te agradecemos la disposición que nos brindás para entender la economía nuestra de cada día y la gran economía también. Gracias.
Bueno. No, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós, papá.
Gonzalo Semillas, el director.